En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vísperas del inicio de la Cuaresma, el próximo miércoles. Ese tiempo de preparación para la Pascua, el momento más importante para los cristianos. Esta semana la actualidad de la Iglesia en Canarias está marcada, como saben, por el nombramiento de Monseñor Eloy Santiago como obispo de Tenerife, de San Cristóbal de la Laguna. Y ante el cese de las funciones que tenía Eloy Santiago en la diócesis de Canarias, el obispo ha designado a Jorge Martín de la Cova como nuevo secretario canciller y vicario para la economía y el patrimonio, además de renovar 5 años más al actual ecónomo José Antonio García. Además, seguimos muy pendientes de la evolución del Papa Francisco. Lo mejor que podemos hacer es orar por su salud y por su fortaleza. Este domingo la palabra nos hace una llamada a no juzgar a los demás, ya que quien juzga se puede equivocar. Solo Cristo conoce lo que hay en el corazón de cada uno, porque solemos mirar las apariencias, pero Dios ve el corazón de cada uno. En el Evangelio choca la aparente diversidad de estilo y de temas abordados por Cristo en este pasaje. Lo primero es una breve parábola acerca de los ciegos que necesariamente caerán en un hoyo si confían a otros ciegos el cuidado de guiarles. Sigue a continuación la afirmación relativa a las relaciones del discípulo con su maestro. No puede estar un discípulo por encima de su maestro y luego continúa la famosa comparación de la paja y de la viga que brinda fáciles consecuencias acerca de la necesidad de mirarse a sí mismo antes de fijarse en los demás. El texto termina con una reflexión de sentido común sobre la clase de árbol y la de frutos que produce, con una aplicación al hombre que produce buenos frutos en la medida que sea bueno su corazón. En el relato de Lucas estamos ante unas recomendaciones de Jesús dirigidas a sus oyentes. Jesús insiste en la necesidad de la limpieza del corazón para llevar a cabo la tarea de poder guiar a los demás. De lo contrario, corremos el riesgo de ser guías de ciegos que pueden caer en el hoyo y hacer caer a los demás en ese hoyo. Solo el que tiene el corazón limpio, el que ha sacado la viga de su ojo, es capaz de ver claro y conducir a los demás a través del bien, a través de un buen camino, un camino limpio, orientarles con seguridad y evitarles los peligros. El que no ha quitado la viga de su ojo se equivoca y, como está ciego, hace más mal que bien, eso está claro, incluso cuando cree hacer el bien. Bueno, el Evangelio nos lleva siempre a lo interior, a lo profundo. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Frente a la tentación de vivir las apariencias, Cristo nos invita a ser personas que echen raíces en Él y nos mueve a arrancar del corazón toda hierba mala para dar frutos buenos. Soy Raúl Arencibia y, como pueden imaginar, hoy ponemos el foco, ponemos nuestra atención en el nuevo obispo de Tenerife, el gran canario Eloy Santiago.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los que tenemos la fortuna de conocerlo desde hace muchos años no terminamos de asimilar su nombramiento como obispo, aunque todos teníamos en mente que tarde o temprano esto llegaría. No lo terminamos de digerir porque el nombramiento implica que no lo vamos a tener en nuestra diócesis, aunque esa experiencia ya la vivimos cuando ejerció en el servicio diplomático de la Santa Sede. Monseñor Eloy Alberto Santiago Santiago, nacido en 1973, es obispo electo de San Cristóbal de la Laguna. La ordenación episcopal y la toma de posesión será el jueves 1 de mayo a las 11 de la mañana. Monseñor Eloy Alberto Santiago Santiago, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Raúl, y a ustedes.
¿Cómo está después de que hayan pasado unas horas?
Pues todavía sigo un poco bajo shock, como dice la gente, por la noticia, abrumado por la respuesta, la acogida que ha tenido, las muestras de cariño, de cercanía. Ha sido un momento, está siendo un momento muy impactante y muy ilusionante. La verdad, estoy muy, muy contento por tanto aprecio que se me ha mostrado desde aquí, desde la diócesis de Canarias y también de la diócesis nivariense.
¿Y la familia cómo recibió la noticia?
La familia era bien sorprendida, ¿no? No se lo esperaban y bueno, también que un hermano, un tío, un primo se vaya a otro sitio, pero con mucha ilusión también, ¿no? Y con mucho orgullo decir, ah, pues uno de los nuestros, nuestra familia, qué bueno que ha sido elegido obispo, es una bendición para la familia, también expresan ese gozo.
De las cientos de llamadas y mensajes, ¿cuál es el que más le ha sorprendido o el que le ha llamado la atención?
Mira, no sabe decir uno porque son tantos los mensajes ya de personas que hacía años que no tenía noticias y que han concedido el teléfono y me han mandado un mensaje y personas con las que me siento muy vinculada y recuperar esa amistad pues me ha generado una gran, gran alegría, ¿no? Incluso amigos de fuera que me han dicho estaré contigo el 1 de mayo en La Laguna, también me ha dado mucha alegría, la verdad.
Recibió la noticia, según ha contado usted, el 10 de febrero.
Correcto.
¿Se le ha hecho muy cuesta arriba este tiempo?
Bueno, he de reconocer que los primeros días bastante, porque estaba todavía acabando de asimilar pues el haber sido nombrado el Papa, haber recibido este don del Ministerio Episcopal y también la diócesis que me confiaba, la de San Cristóbal de La Laguna. Inicialmente fue pues eso, momento de intentar asimilar todo ello. Y después en el día a día, bueno, se dio un poco arriba porque uno sabía, pero no podía decir, y entonces incluso en la parroquia, en otros lugares, organizaba, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y yo por dentro, bueno, vamos a ver, pero bueno, la verdad que con la ayuda del Señor, pues lo hemos llevado bien.
No debe ser fácil guardar el secreto, ¿no? Durante...
No, no es fácil, ciertamente no es fácil, y además en los últimos momentos, las últimas horas, que ya se corría la voz, había muchos rumores, pues efectivamente la gente te procuraba pinchar a ver si tú soltabas prenda y decían, oye, ¿y esto qué es? Y bueno, estaba uno a responder diplomáticamente para no caer en la tentación de romper el silencio.
Bueno, el nombramiento ha llegado en un momento preocupante por la salud del Papa. ¿Cómo se está viviendo esto?
Efectivamente, todos nosotros, toda la Iglesia, lo estamos viviendo en estos días, estamos pendientes de ese hospital Gemelli de Roma, de la salud del Santo Padre, alegrándonos de esas pequeñas mejoras, pero aún pequeñas mejoras y con preocupación, ¿no? Y yo creo que nosotros los canarios, si cabe, estamos aún más preocupados, pues bueno, pues porque tenemos mucha ilusión de que el Santo Padre viniera a Canarias, como había expresado en muchas ocasiones, ese interés, ese deseo de venir a Canarias para conocer la labor de la Iglesia, del pueblo canario, en relación con el trabajo con las personas migrantes, y ahora todo salta en incertidumbre, pero bueno, pero confiados en el Señor, que el Señor le ayude, le asista en esos momentos y que sienta nuestra cercanía, nuestra oración.
¿Cómo se siente usted al ser nombrado en medio de este proceso? Porque mucha gente piensa, dice, pero ¿cómo lo nombra el Papa si está en el hospital? Pero esto es anterior.
Sí, no, esto es procedimiento para nombrar obispo, es un procedimiento que lleva, depende de los lugares y la realidad de cada diócesis y de los candidatos que se han presentado, esto lleva muchos meses. Yo desconozco, era que preguntaba la anunciatura, pero estoy cierto que desde el momento en el que presentó la renuncia a don Bernardo Álvarez el pasado mes de julio, ya se puso en marcha, diríamos, la maquinaria para proceder a buscar un sustituto para la diócesis de Tenerife. Debido a la enfermedad tuvo que aceptarse la renuncia y se procedió a nombrar un administrador diocesano, pero entiendo que esto es un trabajo que llega ahora a su fin, pero que por detrás muchas personas, sobre todo desde la anunciatura, pues habrán enviado consultas, informes y trabajado todo hasta llegar a este desenlace, vamos a decir, gozoso.
En 2003 ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde además de los estudios propios realizó la licenciatura en Derecho Canónico, también en la Universidad Gregoriana, y después estuvo en Colombia, África, Gran Bretaña, y en 2014 vuelve a su diócesis, a la diócesis de Canarias. ¿Por qué abandonó la carrera diplomática?
Sí, es una pregunta que todo el mundo me ha hecho, ¿no? Fue fruto de un discernimiento, ¿no? Yo entré en el servicio diplomático pues casi como esto de ser obispo, porque me fue pedido, ¿no? Le pidieron a mi obispo entonces, don Ramón Echarren, que un sacerdote que estudiaba en Roma, Eloy Santiago, pues entrara en la academia para prestar este servicio a la Santa Sede. Yo en espíritu de obediencia, con humildad, pues los acepté y hice la academia, estuve 8 años en distintos países, como has indicado, pero yo siempre tenía la inquietud interior de un trabajo pastoral con las personas, una cercanía más pastoral, ¿no? El trabajo anunciado era un trabajo pastoral, ciertamente, pero yo deseaba un trabajo más directo, más en contacto con las personas. Y también tomaba conciencia de la realidad de la diócesis de Canarias, ¿no? Mi diócesis entonces, y veía la escasez de clero, y entonces yo decía, pues yo siento que tengo que ir también a aportar mi granito de arena en la diócesis. Y esa fue la motivación principal por la que dejé el servicio diplomático. Las cosas como son, pues a mí, al que era mi nuncio anterior, a mis compañeros del servicio, con los que hoy en día mantengo muy buena relación, a los superiores, pues también les costó un poco aceptar porque no la esperaban y bueno, y les daba pena que, no porque yo sea muy bueno, pero les daba pena que uno dejara el servicio, ¿no? Pero se mostraron muy comprensivos con mi motivación y con mi discernimiento, muy acogedores en el sentido de decir, bueno, pues aquí tienen las puertas abiertas y ya digo, prueba es que al día de hoy mantengo una relación muy fluida y amistad con muchos de ellos. Totalmente.
Pues parece que el Señor sigue insistiendo en que salga de la diócesis, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. La historia mía, yo a veces lo digo, se parece un poco a la historia de este personaje de la Escritura de Jonás, ¿no? El Antiguo Testamento, ¿no? Que el Señor le manda ir a Nínive para predicar la conversión y él como que se niega, que no quiere ir y finalmente va, ¿no? Pues yo dejo el servicio diplomático en ese trabajo más, si cabe decir, de administrativo, de papeles, de oficina, para venir a la diócesis, para la parroquia, en contacto pastoral, y en la diócesis acabo siendo canciller, trabajo en curia, más de oficina, efectivamente, y otra vez, y ahora pues otra vez vuelvo a dejar la diócesis, para no ir muy lejos, pero a otra diócesis, ciertamente a desempeñar otra función. Pero bueno, el Señor es insistente y lo que quiere lo consigue, está demostrado, no, doy fe claro. De ello.
¿Y ha echado de menos en algún momento esa carrera diplomática, el continuar?
No. La verdad es que muchos amigos me lo han dicho y me han animado incluso a que regresara y tal, pero no. Yo, repito, no me fui con mal sabor de boca, ni mucho menos, muy buen sabor de boca, muy buenos recuerdos, muy buenas amistades, de verdad, y de hecho cuando tengo ocasión de reencontrarme con ellos, cuando he estado en Roma alguna vez, incluso con los que eran mis superiores, una actitud de acogida, de amistad muy, muy, muy hermosa. Pero no, nunca sentí ese deseo de volver, la verdad, ya que no lo sentí eso. Y eso que repito, no me fui porque yo quise y con muy buenos recuerdos, pero no tuve esa tentación.
Después ha tenido diferentes tareas, también formador del seminario diocesano. Ahora que se habla a menudo de la falta de vocaciones y de la reforma de los seminarios españoles, ¿cómo lo ve usted? Y teniendo en cuenta que ahora va a ser el pastor de una diócesis.
Sí, efectivamente, la cuestión vocacional es una preocupación importante, ¿no? Ahora como obispo, pero yo creo que es una cuestión de toda la Iglesia, ¿no? Y la muestra hemos tenido en ese congreso reciente sobre las vocaciones celebrado en Madrid en este pasado mes de febrero, en el cual la Iglesia hacía patente la importancia de redescubrir la cultura vocacional en el seno de la Iglesia, perdón, y también de modo especial en lo que es la vocación al sacerdocio, la vocación sacerdotal, ¿no? Es una gran preocupación, pues porque los sacerdotes son necesarios en nuestras comunidades, son aquellos que nos hacen presentar al Señor a través de los sacramentos, ¿no? Y los servicios que prestan a las comunidades. Hay que apostar por la pastoral vocacional, por la pastoral juvenil, ofrecer pues la hermosura de seguir al Señor, de consagrar, de entregar la vida a Dios, y también trabajar en un buen proceso de discernimiento y de formación en los seminarios. El Santo Padre, la Santa Sede, ha dictado unas directrices, unas indicaciones para seguir, con vista sobre todo a ese deseo de que se ofrezca una formación de calidad, de que se siga discerniendo bien las vocaciones y de que el seminario pueda seguir prestando su servicio, ¿no?
¿Cuáles son las cuestiones que más le preocupan a usted? Sé que esto no ha hecho ni siquiera ha empezado, pero ¿qué es lo que tiene en mente? ¿Qué le preocupa?
No digo preocuparme, pero ciertamente lo que me gustaría, ¿no? Yo, viéndome ya de obispo en San Cristóbal de la Laguna, lo que más desearía sería favorecer, fomentar los lazos de comunión. Los lazos de comunión en el presbiterio, en toda la diócesis, con los laicos, ¿no? Que seamos una iglesia unida, ¿no? Con la fuerza del Señor, de su Espíritu, una iglesia unida, porque unidos podemos decir que somos más fuertes, la fuerza de la vida del Señor, pero unidos podemos trabajar mejor, ¿no? Que haya armonía, que haya comunión, y que esa comunión nos lleve a la misión, ¿no? Que todos los bautizados, todos los cristianos de San Cristóbal de la Laguna, nos sintamos unidos en una iglesia, nos sintamos corresponsables en esta iglesia sinodal, caminando juntos y compartiendo la misión que el Señor nos ha confiado, ¿no? Yo creo que ese es mi deseo, mi objetivo, y a eso yo quiero contribuir con mi servicio episcopal.
El Papa le ha nombrado obispo de Tenerife, pero hasta ahora ha sido secretario general canciller de la diócesis de Canarias. Digamos que va al equipo contrario. ¿Cómo cree que le van a acoger allí?
Mira, no solo como creo, sino como lo he vivido ya, una acogida espectacular. La verdad que muy buena acogida. Yo creo que una vez más se muestra que ese llamado pleito insular es una cuestión que se quedó ya anecdótico y que quizás algunas personas, ideologías o partidos o medios utilizan por intereses, pero yo creo que en el pueblo sencillo, en la gente, en la sociedad canaria en general, en la iglesia en particular, tenemos conciencia de ser un solo pueblo, el pueblo canario, y que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y ya digo, la prueba es que estos días lo he experimentado en los medios de Santiago de Tenerife, en los sacerdotes, los que me han contactado, personas que se han puesto en contacto conmigo, manifestando una gran acogida y un deseo pues, de que esté entre ellos. Así que ciertamente tengo que decir ese concepto de dificultades de estar en ese equipo contrario que tú dices. En la iglesia no hay equipos contrarios, estamos todos en el mismo equipo, estamos todos con el mismo capitán que es el Señor y luchando para meter gol.
Usted no es muy futbolero, así que no tendrá no. problemas con eso.
No, yo eso lo digo bien, gracias a Dios, soy muy neutral en ese aspecto.
Bueno, aquí tenemos el problema de la migración que preocupa muchísimo, las dos diócesis obviamente se ven afectadas. ¿Cómo afrontar ese tema tan delicado?
Bueno, hay muchos aspectos a cuidar, ¿no? Hemos ido trabajando en la acogida de los que van llegando a nuestras tierras, eso es muy importante, junto a la acogida, la integración, ¿no? Que podamos integrarlos en la sociedad, que sientan acogidos e integrados en nuestra sociedad. Y también, bueno, facilitarles a través de estos corredores de hospitalidad que propone la Iglesia, el que puedan llegar a su destino. Muchos tienen familiares y amigos y familiares en Centro Europa y el paso por Canarias es un mero paso, ¿no? Que las autoridades, que la burocracia no impida ese reencuentro, el reencuentro familiar, ¿no? Eso es importante. Y también como Iglesia tenemos que trabajar mucho en crear conciencia, ¿no? De comunión, de acogida, ¿no? Y evitar pensamientos o posturas, carácter xenófobo, que son ciertamente contrarias al Evangelio y a las enseñanzas de Jesús.
¿Cuáles son los pilares de su vida espiritual? Porque a lo mejor hemos estado hablando del trabajo, de la gestión y todo eso, pero en lo espiritual.
Bueno, mira, espiritual, bueno, como todo cristiano, todo bautizado, ciertamente, bueno, la oración, ¿no? La oración es fundamental en la vida de uno, la oración, los sacramentos. Si no me pregunta más particular, bueno, yo en mi historia vocacional está más vinculada a San Manuel González García, el obispo de los Salarios Abandonados, ¿no? El fundador de las misiones eucarísticas de Nazaret, de la familia eucarística reparadora, pues yo tengo una espiritualidad también bastante eucarística, ¿no? Una espiritualidad de entrega, una espiritualidad de servicio, de acción de gracias, ¿no? Una vida un poco más eucarística en ese aspecto. Y ciertamente hay un pilar fundamental, María, nuestra madre, la Virgen María, ¿no? El pueblo canario es altamente mariano, ¿no? Cada isla con su devoción a su patrona, a la Virgen de Candelaria, en todo el archipiélago. Entonces, yo creo que esos aspectos son fundamentales, ¿no? Y todo eso es vivirlo en el encuentro con el Señor, el encuentro con Cristo, ¿no? En la oración, ese diálogo con aquel que nos ama, ¿no?
Y en su estilo de trabajo, conocemos que es un hombre que dedica muchas horas al trabajo y podemos decir meticuloso, hasta el último detalle.
Intentamos, las cosas yo creo que si se pueden hacer bien, hay que hacerlas bien, ¿no? Sin caer en el perfeccionismo, evidentemente, pero bueno, sí es bueno que lo que se haga, hacerlo de calidad, ¿no? Correctamente, bien.
Comenzará su ministerio episcopal precisamente en un año muy mariano, con la bajada en el Hierro, en La Palma, el traslado de la Virgen de Candelaria, ¿verdad? ¿Cómo se prepara uno para eso? Porque puede ser también un buen gesto para acercarse al pueblo, ¿no?
Yo lo veo así, lo veo providencial en el sentido de que el Hierro ha estado ya 8 años sin la fiesta de la Virgen de los Reyes, sin la bajada, La Palma 10 años, todo a causa del COVID, etcétera. Y creo que es providencial que yo pueda, como obispo nuevo, pues estar con el pueblo cercano, compartiendo esa vivencia, ese sentimiento religioso popular, el poder estar ahí con una palabra, escuchando, ofreciendo una palabra de esperanza, de aliento. Yo lo veo muy positivo, lo veo totalmente providencial y lo veo y lo vivo con mucha ilusión. Me tengo que poner en forma para poder aguantar el camino, pero bueno, ciertamente tengo una gran predisposición de estar con mi gente, con mi pueblo y compartir con ellos esos acontecimientos que son únicos en el corazón de los canarios.
Ya lo contaba en la rueda de prensa y hoy, con lo que nos ha contado, nos ha dado algunos detalles, pero ¿cuál es el lema que ha elegido y por qué?
Bueno, sí, eso no es fácil, elegir el lema, ¿verdad? Porque hay muchas cosas. He querido que sea un lema del Evangelio, un texto, un versículo, unas palabras tomadas del Evangelio, ¿no? De los labios de Jesús. Y en ese sentido está este versículo de Marcos 10, capítulo 10, versículo 45, en el que Jesús habla de cómo el Hijo del Hombre ha venido no a ser servido, sino a servir, ¿no? En el contexto de esa polémica entre los apóstoles, a ver quién ocupa los primeros puestos, ¿no? Y yo creo que esa es la gran lección del Maestro del Señor, ¿no? Él ha venido a servir, nosotros, sus discípulos, y hoy venimos también a servir. Y por eso entender la vida, el ministerio, el sacerdocio, ahora el episcopado, tener esa clave de servicio a los demás, es a mí lo que me ayuda mucho en el espiritual y personal, ¿no? Sentirme servidor de los demás. Y es lo que quiero que sea mi vida. Por eso he escogido esa expresión, para servir, ¿no? Yo he dicho que sí a esta llamada de la Iglesia, del episcopado, para servir a la Iglesia, para servir a la sociedad, para servir a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Cuando uno llega a un nuevo trabajo, siempre tiene algún miedo, alguna duda. ¿Qué cree que va a ser lo más difícil?
Bueno, tengo el consuelo de saber y saber, sí, ciertamente, de que no tendré muchos problemas al principio porque, como digo, están trabajando una gran acogida y siento ya esa acogida y sé que en la diócesis, en el obispado de Tenerife, están ya poniendo todo en marcha para mi llegada y eso me da mucha paz y mucho consuelo, ¿no? Además, saber que ya encuentro pues una diócesis que funciona muy bien con un equipo, un personal, unos sacerdotes, unas parroquias, una estructura pues muy dinámica y en movimiento. Entonces, eso me da mucha serenidad, ¿no? El miedo principal mío es que yo sea capaz de responder a lo que Dios me pide y lo que la Iglesia de Tenerife necesita, ¿no? Ese es mi miedo, diríamos, y mi deseo, ¿no? Lo pongo en las manos del Señor y Él pues hará, ¿no? Porque no soy yo, pero que yo ojalá pueda estar a la altura de ser un pastor, un buen pastor, el pastor que esa Iglesia tenibariense necesita en este momento de su historia, de su vida.
Los que lo conocemos desde hace años sabemos que es usted un hombre discreto, que si puede evitar los medios, los evita. ¿Eso cómo se lo plantea ahora? Porque sabe que será imposible.
Eso es. Lo aceptamos. Es verdad que yo no tengo nada contra los medios. Además, valoro mucho la labor que desempeñan los medios de comunicación, etcétera. Pero sí es cierto que por mi forma, ese es mi carácter, procuro ser más discretito y más pasar más desapercibido. Entiendo que ahora, por la función, la misión que desempeño, es más de carácter público. Y nada, lo acepto como un reto personal y también como un aspecto que pertenece al ministerio episcopal y que hay que asumirlo. Entonces, bueno, que el Señor me ayude a hacerlo bien, que es importante, y estoy seguro que cuento con la colaboración de todos los profesionales de los medios que hasta la fecha, en estos días de entrevistas y encuentros, se han mostrado pues muy agradables, muy acogedores y colaboradores. Así que me quedo muy tranquilo en ese aspecto.
¿Qué pide o qué mensaje quiere enviar a los diocesanos de la hasta ahora diócesis hermana, ahora su diócesis?
Bueno, el mensaje, básicamente lo que decía, allí voy a servir, ¿no? El mensaje es, vamos a unirnos, vamos a hacer una iglesia viva, vamos a reforzar los lazos de comunión, de unidad que tenemos en nosotros, vamos a recuperar en este año del jubileo la esperanza del anuncio de Jesucristo, la esperanza de evangelizar, apasionarnos con este gran reto que tenemos y como iglesia nibariense vivirlo unidos y lanzarnos con la fuerza del Señor y su Espíritu a llevar la alegría del Evangelio a todos nuestros hermanos, a nuestros conciudadanos, ¿no? Ese es el mensaje que yo transmito y es mi voluntad estar al servicio de esa tarea.
¿Y a los que deja aquí?
No, a los que quedan aquí, tengo que darle muchísimas gracias, como decía ya en la rueda de prensa, pues porque tantas personas, incluso anónimas, que de una u otra manera han participado de mi vida y han hecho que sea lo que soy y quien soy hoy en día, no tengo palabras de agradecimiento. Y efectivamente decirle, bueno, pues que voy a Tenerife, pero bueno, el corazón es uno, el pueblo canario es uno, lo llevo en mi corazón, me sentiré vinculado con ellos, que ya tienen su casa en Tenerife, y como sé que yo tengo mi casa aún aquí en Canarias, en medio de ustedes, y muchas gracias por la acogida, por el apoyo, por la ayuda y por tantas cosas buenas que puedo compartir en la que ha sido mi iglesia y la que ha sido mi tierra natal, ¿no? Que eso siempre se lleva en el corazón, ¿no?
Pues ya puede ser grande la casa, ¿eh? Que tenga muchas camas, porque me parece a mí que va a tener muchas visitas.
Bueno, la de Tenerife es más extensa que Gran Canaria y caben todos, podemos ajustarnos.
Bueno, Monseñor Eloy Alberto Santiago, muchísimas gracias por habernos atendido a la emisora diocesana. Sabe que siempre será su casa y bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que pase a partir de ahora.
Muchas gracias, Raúl, a ti, a todos los que colaboran en la emisora de Sana, el servicio que prestan tan importante, y estoy seguro que seguiremos en contacto también y yo seguiré viéndoles, como no, a través de las redes y de los medios. Muchas gracias por todo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información diocesana en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Que tengan un feliz fin de semana.